Ahora vamos a continuar con nuestro estudio de Primero de Pedro, capítulo 5, y nuestra guerra, nuestra batalla contra Satanás. Hemos estudiado la historia de Satanás, también las artimañas, los métodos, las trampas de Satanás. Y hemos estudiado el control que Dios tiene sobre Satanás y los límites del poder y la influencia de Satanás. Y esta mañana vamos a concluir estos sermones que tratan de Satanás y nuestra guerra contra él. Entonces voy a leer el texto que se encuentra en 1 de Pedro capítulo 5, los versículos 8 al 10. 1 de Pedro capítulo 5, 8 al 10. Esto es la palabra de Dios. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Vemos en versículo 10 el futuro glorioso que Dios ha preparado para nosotros. Pero hasta entonces, por un poco de tiempo, estamos en una guerra contra Satanás y el pecado dentro de nosotros y el pecado en el mundo alrededor de nosotros. ¿Qué podemos hacer hasta entonces? ¿Qué debemos hacer hasta la gloria que Jesús ha ganado para nosotros? Les voy a dar 7 cosas. 7 cosas que debemos hacer en obediencia a la palabra de Dios durante este peregrinaje del mundo al cielo, de Egipto a Canaán. Número 1, sean sobrios. Número 1, sean sobrios. Como ya les dije en otros sermones, esta es la tercera vez que Pedro ha dicho que debemos ser sobrios, y cada vez lo dice en el contexto del futuro y el fin de todas las cosas. Por ejemplo, 1 de Pedro 1:13 dice: sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Cristo vendrá, Cristo volverá a nosotros, sean sobrios hasta entonces. Y en capítulo 4, versículo 7, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad. Aquí otra vez, el mandato es sed sobrios o sean sobrios, y el contexto es el fin de todas las cosas y nuestra lucha hasta entonces. Sean sobrios porque hay una guerra. Y si no sabes que hay una guerra, ¿qué vas a hacer? No vas a estar preparado, no vas a estar despierto. Si nosotros sostenemos un ataque contra nosotros, no podremos resistir, no podremos responder y defendernos si no somos sobrios. Ah, no, no nos van a atacar. La amenaza no es nada. No nos van a atacar. Pero si no tomamos en serio los ataques de Satanás, él nos va a derrotar. Yo recuerdo hace muchos años en otra iglesia, un hombre cuya esposa siempre se enojó con él cuando llegó el momento de disciplinar a los hijos. Porque cada vez que ella dijo, mi cielo, a su esposo, nuestros 2 hijos han hecho tal cosa, el papá en aquel momento, él empezaría a reírse y hacer bromas con los hijos. Entonces, algo serio, la disciplina y lo que ellos habían hecho, se convierte en nada, porque el hombre no toma en serio sus, su desobediencia y la disciplina que él debe imponer sobre ellos. Y la esposa entonces se enojó porque él no era sobrio o serio en esto. Y por lo tanto, el efecto, la disciplina, no se cumplió porque él no les trató con seriedad. Él no respetó la seriedad de la situación. O en otras ocasiones, si estás en las preparaciones para una boda y tienes a los novios, pero también tienes las mujeres y los hombres que les acompañan en la ceremonia. A veces los hombres del novio están como casi jugando y no toman en serio. No, ustedes tienen que aprender dónde deben ponerse de pie y en cuál momento debes hacer tal cosa y con quién vas a caminar en la iglesia. Y hay detalles importantes. Y si estos hombres no toman en serio lo que ustedes están haciendo el siguiente día, la boda misma, ellos no van a saber, ¿qué fue que debo hacer? Si no toman en serio, los detalles de la ceremonia. Entonces, el efecto de prepararse para la boda no se cumple. Así también, como cristianos, si no tomamos en serio, si no somos sobrios en esta guerra contra Satanás, vamos a perder las batallas. Vamos a caer en el pecado. Si el fin de todas las cosas se acerca, si Jesucristo vendrá y viene, ¿cómo debemos comportarnos? Si nuestras pasiones luchan contra nuestras almas y si nuestro adversario es un demonio sabio y sutil, seremos necios al máximo si no somos sobrios. Es necesario ser sobrios. Además, debemos ser sobrios porque nosotros podemos abandonar a Cristo. Nosotros podemos abandonar a nuestro Salvador. Y quizás esto les suena raro. ¿No somos calvinistas, pastor? ¿No creemos en la perseverancia de los santos? Sí creemos en estas cosas. Pero tú, en ti mismo, tú puedes caer. Tú puedes abandonar a Jesucristo. La realidad es que en el cálculo total, Dios nos preserva y Cristo nos preservará. Cristo no nos abandonará a nosotros mismos, pero nosotros sí podemos abandonar a Cristo. Entonces, si no tomas en serio las amenazas y los mandatos de las Escrituras y la realidad del ataque y la guerra y tu adversario y todo, vas a perder la batalla. Los elegidos de Dios pueden caer de su Salvador, pero Dios los preservará. Pero nuestro deber es aferrarnos a Cristo y mantenernos juntos a Él, junto a la cruz de Cristo. Pero si piensas, yo no puedo caer, yo no puedo abandonar a Cristo, no eres sobrio, no entiendes la seriedad de la situación. Y para los que dicen que son cristianos pero no lo son, ¿cómo es que se revelan? ¿Cómo es que nosotros nos enteramos de que no son de nosotros? Es que empiezan a caerse, empiezan a alejarse, empiezan a vivir sin tomar en serio las amenazas y la lucha y la guerra y sus propios pecados y las tentaciones de Satanás. Y usan o abusan tales doctrinas como la perseverancia de los santos. No podemos caer, no es posible, Dios nos preservará. Sí, Dios nos preserva por medio de nuestra perseverancia, no por medio de nuestra pereza. Entonces, si vas a caer y si vas a ser revelado como falso, un cabrito en lugar de una oveja, ¿cómo empezará? Por no ser sobrio. Sean sobrios. Cristo no te abandonará a ti, pero tú puedes abandonar a Cristo. Y si no perteneces a Cristo realmente, entonces cuando caes, Cristo no te rescatará porque no eres de Él. Segundo, y esto va junto con el primer mandato, sean sobrios. Y número dos, velen, dice Pedro, y velad, velen. Velar y ser sobrios van juntos. Es estar despierto y mirando, velando, los dos. Estamos velando contra las tentaciones de Satanás y las tentaciones de nuestros corazones, los ataques del mundo. Y es necesario velar, mirar, estar despierto y alertos, alertas. Si estás luchando contra alguien, ¿puedes luchar contra ellos si tapas los ojos? Cuando tal persona hace esto, tú necesitas ver el momento en que te van a bofetear. Pero si quieres luchar así, sin velar, ¿vas a ganar o perder? Obviamente, es sencillo. Es sencillo. Hay que velar. En la guerra cristiana contra el pecado, ¿cómo podemos luchar contra Satanás así, sin velar? Ser sobrio significa, yo sé que estoy en una lucha. Velar significa, y estoy velando. En la vida cristiana, a veces muchas tentaciones nos parecen muy fuertes y poderosas. Pero a veces para derrotar tal tentación o ganar en tal tentación es tan sencillo como velar. Estar despierto, alertas, mirando, velando. Y cuando ves la tentación que a ti es tan fuerte, te mantienes fuera del alcance de la tentación. Si estás luchando contra alguien y cada vez que tal persona quiere bofetearte, tú te mueves fuera de su alcance, cada vez no te pueden alcanzar. Entonces tal tentación ya no es fuerte porque simplemente te mantienes alejado. No voy a luchar, no voy a estar cerca a la tentación. Pero debemos velar no solamente porque hay tentaciones, pero también porque hay tantas tentaciones. Satanás tiene muchas acechanzas, muchas trampas, muchos métodos, y él sabe cómo tentar a cada cristiano según sus debilidades. Entonces, si estoy velando por las cosas que tienta a otra persona, pero no estoy velando por las cosas que me tientan a mí personalmente y particularmente, soy otra vez un necio. Y Satanás es malicioso y malevolente. En una lucha hay reglas. Hay ciertas cosas que tú no puedes hacer. En una lucha en las calles no hay reglas, pero en una lucha profesional hay reglas. Y tú sabes que el oponente, el adversario, tiene que conformarse a las reglas así como tú. No estamos hablando de eso. Satanás es malicioso y malevolente y él no tiene reglas. Él hará cualquier cosa simplemente porque te odia y quiere destruirte. Entonces no podemos pensar, mi enemigo respetará ciertas reglas. Es como los americanos contra los ingleses en nuestra guerra de independencia. Los ingleses tenían sus líneas y sus uniformes de rojo, todo en línea, todo uno puede verlos fácilmente, y ellos es como siguen ciertas reglas en la guerra. Y los americanos tenían, los atacaron cuando no los sospecharon, y en lugar de, okay, tú tienes tu ejército aquí y nosotros aquí y luego luchamos, los americanos usaron otros métodos fuera de lo normal de la guerra en aquel tiempo. Y los ingleses pensaron, ¿por qué ellos no siguen las reglas de la guerra? ¿Porque no somos necios como ustedes, ingleses? No. Porque en la guerra no hay reglas. Tú tienes que ganar para vivir. Necesitas vencer al adversario. No estamos hablando de lucha libre o una lucha con reglas y algo profesional. Estamos hablando de la vida y la muerte, el pecado y la santidad. Y Satanás no va a, en inglés, he's not going to play fair, no va a jugar por las reglas. Hay que ser sobrios y velar porque Satanás es malicioso y malevolente. Dijo Thomas Brooks, no es el cristiano con más conocimiento que escapa a las acechanzas de Satanás, sino el cristiano con más sabiduría. Tú puedes memorizar muchas cosas y tener mucho conocimiento y ser muy simple en la lucha contra el pecado. Necesitas sabiduría, ser sobrio y velar. Pero ¿cómo puedo reconocer los métodos de Satanás? Dedicamos un sermón a esto y les he recomendado un libro y otros recursos. Hermano, debemos velar no solamente contra Satanás y sus métodos y nuestros corazones, también debemos velar porque viene Jesús. ¿Dónde está nuestro Señor? ¿Dónde está nuestro Señor? Queremos que Jesús nos encuentre fieles y diligentes. Estamos velando para la venida y el regreso de nuestro Señor Jesucristo, como dijo en Lucas 12:43. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así, es decir, diligente, obediente. Y en aquel texto, en Lucas 12, había otros siervos que dijeron, nuestro Señor está demorando, no va a regresar, y hicieron lo que querían y abusaron a otros siervos y más. Número 3. Resistan. Resistan. Esto es lo que Pedro dice en versículo 9. Al cual resistid. ¿Qué significa resistir? Pues en otros sermones hemos hablado de cómo defendernos contra ciertas tentaciones. Pero quiero enfatizar aquí hay un contraste en el texto entre los versículos anteriores, donde Pedro habla acerca de sujetarnos a Dios. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Nos sujetamos a Dios. Dios envía aflicciones o permite aflicciones en nuestras vidas y nos sujetamos, nos humillamos ante Dios. El contraste es, pero cuando Satanás viene, cuando Satanás se acerca y nos ataca, no nos sujetamos a Él, resistimos a Satanás. Nos sujetamos a Dios en humildad y resistimos a Satanás con una guerra irreconciliable. Hay que resistir o no sujetarse a Satanás. Cuando un animal se sujeta, deja de resistir. En una lucha, cuando uno de los luchadores hace esto, él está diciendo, ya no voy a resistir, ya se acabó, ya no más, no voy a lucharte más, ya. Nosotros no podemos ni debemos hacer esto con Satanás. Ok, Satanás, ya no más, no voy a resistir, me sujeto, me rindo. No, resistid o resistan, hermanos. Nos humillamos bajo la mano poderosa de Dios, la mano poderosa de Dios, nos sujetamos. Ok, no voy a resistir, Dios. Pero con Satanás resistimos. En el texto paralelo en Santiago 4, dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros o de ustedes. Él huirá. ¿Cómo podemos resistir? Ya mencioné cosas en otros sermones, pero en este sermón déjenme enfatizar esto. Resistan desde el primer momento de la tentación. Resistan desde el primer momento de la tentación. Dijo Thomas Brooks, resistan las primeras mociones de Satanás. Hay seguridad en resistir y mucho peligro en debatir. Estás de dieta y te vas al supermercado y ves todos los postres. Hay seguridad en resistir. Si dices, no voy a pasar por este pasillo o con los postres. Hay seguridad en decir no, evitar. Pero si caminas por cada postre y contemplas y empiezas a calcular, ¿podría yo comer esto sin violar mi dieta? Vamos a ver. Al debatirlo, pues ya has perdido. Todos sabemos lo que va a pasar. Porque estás buscando alguna manera para tener tal cosa. Y si estás buscando una manera para tener tal cosa, vas a encontrar una manera para tener tal cosa. Entonces, para resistir a Satanás, hay que resistir desde el primer momento. El momento en que aparezca la tentación, resistimos. En lugar de contemplar, quizás, puede ser, no sé, vamos a ver. Nada. Hay mucho peligro en debatir. Satanás es tu adversario. Y como dije en el primer sermón acerca de él, en esta guerra, él es un adversario, que significa, él quiere vencerte. Entonces, si tú no haces algo opuesto para vencerle a él, él te va a vencer. Entonces, por eso, si tu estrategia es debatir, contemplar, pensar, considerar, ya te ha ganado. Tu método de resistencia, de defensa, debe ser resistir absolutamente, completamente, inmediatamente. Y como la sabiduría del mundo sabe, una puntada a tiempo ahorra ciento. O más vale prevenir que lamentar. O más vale prevenir que curar. Es mejor hacer algo a tiempo en el primer momento para evitar cosas más horribles y terribles después. Y hay personas que se sienten sin poder para resistir al pecado porque no resisten hasta el último momento. Y están casi al punto de cometer el pecado actual. Hay pecado en el corazón antes, pero están al punto de cometer el pecado actual y luego empiezan a resistir. Y en aquel momento sí uno va a sentirse como no tiene poder contra tal pecado. Es como en una barca, cuando un hoyito empieza a dejar que el agua entre en la barca. Si cierras el hoyito en aquel momento, todo está bien. Pero si no haces nada hasta que la barca está media llena, será casi imposible rescatar la barca o el barco. Más vale prevenir que lamentar o curar. No sean como los villanos en las películas. Pues claro que sí. Pero ¿qué hacen los villanos en las películas? Cuando ellos capturan al... ¿Cómo se dice? The good guy. El héroe. Cuando el villano captura al héroe, ¿qué hace? Es como juega con él. Habla con él. Le da oportunidades para escapar. En lugar de decapitarlo, desgollarlo. El villano debe simplemente matar inmediatamente al héroe. ¡Es el héroe! ¿Por qué vas a jugar con el héroe? No le des oportunidades para escapar y Al contrario, nosotros con Satanás y el pecado a veces lo ponemos en una cárcel, imaginamos, y vamos a ver. No, mátalo, resiste, sin misericordia. En el Antiguo Testamento, cuando los israelitas invadieron a Canaán, Josué dijo a varios líderes de los israelitas, cuando capturaron a 6 reyes, y dijo, pon los pies sobre los cuellos de esos reyes cananitas, para ver, así hará Jehová a todos nuestros enemigos. Porque esto era una demostración. No vamos a tener misericordia de nuestros enemigos. Pon los pies sobre sus cuellos. Son hombres en la tierra. Con los pies sobre sus cuellos, los israelitas, matándolos. Así debemos hacer contra el pecado. Resistan. No vamos a jugar con el pecado. Número 4. Sean firmes en su fe. Sean firmes en su fe. Pedro dice, resistid firmes en la fe, sabiendo, y luego nos dice varias cosas. Para resistir es necesario estar firmes en nuestra fe y saber ciertas cosas. Nosotros vamos a ser o estar firmes en nuestra fe si nos recordamos de las promesas del nuevo pacto que Dios ha hecho con nosotros. Perdón. En Jeremías 31, Dios dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Una de las promesas de Dios a nosotros en su pacto con nosotros en el Señor Jesucristo es que Él pondrá su ley en el interior del hombre, la mente, el corazón. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Es un paralelo que comunica que Dios pondrá en el interior del hombre su ley. Vamos a querer obedecer sus mandamientos. Y dice lo mismo en otras palabras en Ezequiel 36. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Dios nos hará obedientes. Dios promete y pacta con nosotros una nueva vida en el alma y una nueva vida en práctica como consecuencia o efecto de este cambio interior o interno en nosotros. El nuevo pacto, hermanos, nos promete poder para luchar contra el pecado, porque Dios causará que su pueblo ande en sus mandamientos y guarden sus estatutos. El pueblo nacido del Espíritu Santo dará el fruto del Espíritu Santo, o manifestará y evidenciará el fruto del Espíritu Santo. El poder de Dios está activo dentro de ellos para hacerles poner en práctica su ley y para hacerles santos y causar que anden en santidad. Entonces, para resistir a Satanás, tú tienes que estar firme en tu fe, creyendo que Dios ha prometido capacitarte y ayudarte y causarte a luchar contra el pecado y vencerlo y ganar. Tú tienes que creer que puedes luchar y puedes triunfar sobre el pecado. No por algún poder en nosotros mismos, sino porque el poder de Dios está activo en nosotros. Y Él ha prometido esto. otra vez la invasión de Canaán. Los espías que entraron y espiaron la tierra de Canaán. Los espías que dieron malas noticias y dijeron, no podemos entrar, no podemos invadir. Nuestros enemigos son demasiado fuertes. Tienen albergues con murallas grandes y más. Son un pueblo alto y violentos. ¿Qué dice Dios acerca de ellos? Ustedes no creyeron. Ustedes no creyeron mi palabra. Dios les había dicho, yo lucharé. Yo lucharé contra tus enemigos. Cuando ustedes invaden, yo lucharé por medio de ustedes. Fue por incredulidad, fue por una falta de fe que ellos no invadieron el territorio de Canaán. Así también nosotros, para luchar contra el pecado que permanece en nosotros y el pecado en el mundo alrededor, hay que estar firmes en nuestra fe y creer que Dios lucha por medio de nosotros. Y hermanos, si Dios ha prometido algo, ¿miente Dios? ¿Puede mentir Dios? ¿Puede negarse Dios? ¿Puede Dios no cumplir lo que Él ha prometido o decretado? Hay que creer esto. Yo puedo luchar. Yo puedo vencer a Satanás. Yo puedo triunfar. Porque Dios me ha pactado y estoy firme en mi fe. No estoy firme en mí mismo. Estoy firme en mi Dios y sus promesas que Él me ha dado en nuevo pacto. Un nuevo corazón, un Espíritu Santo y su ley en mí, en lo interior. Si no crees esto, hermanos, no vas a invadir, ni vas a luchar, ni vas a ganar, ni vas a triunfar. Aparte de fe en estas promesas, aparte de la fe en el poder de Dios y sus promesas, no vamos a resistir. No puedo. Sí se puede por el poder de Dios. Y Pedro nos anima por recordarnos que nuestros hermanos en el mundo están padeciendo los mismos ataques. Otros cristianos han vencido. Otros cristianos han triunfado. Nosotros también podemos, porque el mismo Dios nos fortalece. El mismo Dios nos hace capaces. El mismo Dios obra en nosotros para que nosotros podamos poner en práctica lo que Él nos ha mandado. Si la lucha es así, el poder de Satanás contra el poder de Dios en nosotros, ¿quién ganará? El poder de Satanás, un ángel, y el poder del Creador en su pueblo, ¿quién ganará? Otra vez, pon el pie sobre el cuello del rey cananita. No tengan miedo. Los murallos de Jericó, ¿qué pasaron? Se cayeron. ¿Por el poder de los hombres? No, por el poder de Dios. Goliat fue matado por una piedra pequeña. ¿Por el poder y perfección de David? No, por el poder de Dios que guió la piedra y le dio eficacia. Hermanos, muchas veces, ¿por qué salieron los israelitas de Egipto? Con las riquezas de Egipto. Y el ejército de Faraón, no solamente derrotado, todos muertos en el Mar Rojo. ¿Por el poder de los hombres? No, por la gloria y el poder de Jehová, su Dios. Es el mismo Dios quien nos fortalece. El mismo Dios. Hay que estar firmes en su fe, hermanos. Y luchar y resistir. Número 5, temen la excomulgación. En dos veces en las Escrituras se describe la excomulgación como entregar a una persona a Satanás. Dijo Pablo en 1 de Corintios, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. La disciplina de la iglesia, el propósito de la... Pues ustedes acabaron de estudiar esto en la clase de membresía. El propósito de la disciplina siempre es proteger, purificar, restaurar. La disciplina no debe espantarnos. La disciplina debe asegurarnos y animarnos. Es para protegernos, preservarnos, restaurarnos. ¿A quiénes excomulgamos entonces? A los que persisten en el pecado. Los que persisten en el pecado sin arrepentirse. Los que no quieren arrepentirse. Tales personas deben temer y tener miedo de la excomulgación. ¿Por qué? Porque es entregarles a Satanás y declarar que están fuera de Cristo. Y aparte de su arrepentimiento y fe, ellos perderán en sus pecados y serán atormentados para siempre con su Señor, Satanás. Y la realidad triste es que Satanás se regocijará por tenerte a ti, pero tú no te vas a regocijar si Satanás te tiene. El tal se ha entregado a Satanás. Nadie debe decir, oh, excelente para mí. No, esto sería una sentencia horrible. Las ovejas de Cristo ven esto y dicen, no quiero esto. No, yo temo. Yo tengo miedo de la excomulgación. Porque debemos tener miedo de eso. Pero Dios es un Padre fiel y Él disciplina a sus hijos y Él perdona a sus hijos. Las ovejas de Cristo entonces, cuando nos caemos en el pecado, nos arrepentimos y Dios nos perdona. Y nosotros regresamos al camino en que debemos haber caminado todo el tiempo. Satanás promete la felicidad, pero no tiene ninguna felicidad para ofrecernos. Promete la paz, pero no tiene paz para darnos. Los que están con él sufrirán con él. Primero en el infierno y finalmente en el lago de fuego para siempre. Sean sobrios y velen y resistan, firmes en su fe. Porque si no hacemos esto por el poder de Dios y la gracia de Dios y el perdón de Dios, vamos a persistir en el pecado, ser excomulgados de la iglesia y Satanás dirá, yes, lo hice. Número 6. No se alejen del grupo. Pedro dice que tenemos hermanos. No estamos solos en esta lucha, en esta guerra. No somos soldados aislados. Tenemos hermanos con quienes debemos tener comunión y compañerismo. Y Cristo ha establecido que esto tome lugar en una iglesia local, donde hay ánimos, ayuda, corrección, fortaleza, apoyo mutuo y mucho más, responsabilidad mutua. Y la iglesia es el grupo, es la caravana que va rumbo a Canaán. Y nosotros debemos mantenernos cerca, aferrados al grupo. Si te alejes del grupo, te haces una tarjeta para Satanás. Proverbios 18:1. Su propio deseo busca el que se aísla y se aparta contra toda sabiduría. ¿Por qué se aíslan? Porque quieren hacer sus propias cosas. Quieren cumplir su propia voluntad. No se alejen del grupo, hermanos. Estamos listos para resistir a Satanás cuando estamos caminando con los fieles, con los santos. Y es difícil atacarnos cuando estamos con el grupo. No menosprecien el valor y la importancia de asistir fielmente y tener una conexión vital a la iglesia local. No menosprecien esto. Es más... Es más eficaz, es más valuable, es más precioso, es mejor que piensas y más importante que piensas para ayudarte a caminar cerca a Cristo. Número 7, finalmente. En un sermón que se enfoca en lo que nosotros podemos hacer y debemos hacer en el campo de guerra contra Satanás, es importante recordar que tenemos un capitán. Los ministros son una forma ¿cómo se dice? Lieutenants. Algo bajo del capitán. No sé, comandante. No, comandante está así. No importa. Todos nosotros, ministros o no, somos soldados. Y Cristo es nuestro capitán. Hay un capitán. Y Él nos ha adelantado. Él ha salido al campo de combate primero. Y solo. Y es nuestro héroe. Él es nuestro campeón. Y nosotros debemos descansar en Él. Por descansar no me refiero a estar desactivo, a hacer nada. No me refiero a sentarnos y mirar. Me refiero a que Cristo nos ha dado perdón completo y poder perfecto. En Cristo tenemos perdón perfecto y poder completo. En Él tenemos todo lo que necesitamos para triunfar. Y estamos siguiéndole a Él en el campo de combate. Él ha salido primero y solo para luchar contra Satanás. Y Él puso su pie sobre el cuello de Satanás. Y luego Él dice, vengan aquí. Quiero que ustedes también pongan el pie sobre el cuello de mis enemigos y tus enemigos. Y nosotros no debemos tener miedo. Debemos seguir su ejemplo. Cuando nosotros somos heridos en el campo de combate, debemos rendirnos ante Jesús y arrepentirnos de nuestros pecados, confesarlos, pedir perdón, luego ponernos de pie y luchar otra vez. Descansar en el perdón que Cristo nos ha dado. Y mientras luchamos, luchamos junto con los otros soldados y luchamos como los que están luchando para el cielo. Descansamos en que Cristo ha salido frente de nosotros, antes de nosotros, y estamos luchando enseguida de Él. Y la santidad es el camino que caminamos. Nosotros descansamos en la justicia de Jesús, sus padecimientos que ganaron el cielo para nosotros. Y garantizan que nosotros vamos a llegar. Pero será una lucha hasta entonces. Pero firmes en la fe, en Cristo, nosotros podemos luchar hasta entonces. Y triunfaremos hasta entonces. Cristo nos perdonará todos nuestros pecados. Y cada oveja hasta la última entrará en el redil del buen pastor. Resistan en Cristo, resistan a Satanás en Cristo y descansen en Cristo, hermanos. Amén.